SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Hola a tutti, hola a todo el mundo,
bienvenidos.
Buenas.
Hola Pepe Rubio.
¿Qué tal?
¿Qué tal tus vacaciones?
Pues nada, el lunes post vacacional, imagínate.
Pero tiene buena cara, está sonrosado.
Sí, sí, pero sí, por dentro tengo una pena. No, se me va quitando.
Se te nota. ¿Has escuchado la radio este verano?
He escuchado a trozos, a ratos, sí, bien.
¿Te la has pasado bien?
Me lo he pasado bien.
Esto no era fundamental. Bueno, pues aquí ahora también te lo vas a pasar bien. Bueno, por cierto, ¿cómo va las versiones de esta sintonía?
Pues mira, ya tengo al chelista cerrado,
¿sí?
O sea, una versión de chelo.
Vale.
Tengo una charanga.
¿Qué me dices?
Estoy buscando un DJ, que lo tengo ahí medio apalabrado. Bueno.
Todo de pozo hondo.
Y bueno, y los de Feten no lo saben aún, pero...
Vale, pero igual.
Para caer.
A dar un toque hoy mismo.
Ah, vale. Creía que no sabían si lo podían hacer. Es que no saben que les vas a llamar.
Claro.
Bueno, pues ya se han enterado. Si están oyendo la radio. Hemos decidido que la última semana... Bueno, depende, si llegan más versiones, pues igual hasta la que viene. Pero al menos la última semana vamos a usar versiones de esta sintonía. Estamos pidiendo... Por cierto... Si tú tienes un grupo, una banda, una charanga, yo qué sé, la banda municipal de Cuenca.
A mí me gustaría
Cuenca,
un coro a capela.
Un coro a capela, yo qué sé.
Un cuarteto de cuerdas.
Yo qué sé, si soy los músicos de los Rolling, me da igual. Si nos estás oyendo y estás dispuesto a hacer una versión que la, o sea, que no hay que venir aquí a tocarla, ni ir a un estudio profesional a grabarla, que la puedes grabar en tu casa. Pero queréis hacer una versión de esta sintonía, nosotros encantados, porque queremos emitir la última semana versiones de sintonía. Va, espera, que suena así.
De hecho, podríamos ponerla en redes entera.
Ah, vale.
Para que la gente...
Venga.
Tenga
la
de
vamos
dónde
a poner
copiarla.
La vamos a poner en redes. O si tú eres músico y tienes en tu casa una trompetilla y eres virtuoso o virtuosa y quieres grabarla, ¿a dónde la envían? Que me lo estoy inventando, pero no sé dónde la pueden enviar.
A las redes.
A las redes, claro. A las redes del programa.
Sí,
venga, vale, fantástico.
Que por cierto, quería decir una cosa. Que Pedro, hablando contigo, ¿te acuerdas que pensábamos que esta era la canción original?
Sí.
No. Este es un tema lingonciana.
Sí.
Que es típico de las bandas de música, bandas de pueblo de Italia. Es una marcha,
anda.
Lo que pasa es que aquí, en esta versión, pues le dieron... más gypsy, ¿no?
Vale. Bueno, pues nada, en nuestras redes sociales nos pueden enviar el vídeo, la versión, y nosotros ya pues la vamos utilizando conforme nos vayan llegando. Aitana Castaño, que estás por ahí, que no te he dicho nada. Tú entra.
Yo estaba pensando... ¿Puedo hablar? Estaba pensando. Iba a decir, ¿puedo hablar?
Pero habla.
Porque yo voy a hablar con un amigo mío que llega a Iteru. Estoy mandando un WhatsApp en estos momentos.
¡Ey, qué
ojo,
bien! ¡Qué bien tirado!
La gaita aquí va a estar, ¿eh? Ya os lo digo yo antes de que acabe el verano.
Venga.
Aitana, la pobre, que me ha mandado un mensaje justo 3 minutos antes de entrar en la antena. Dice, no se olvidéis de mí.
Que no.
Estoy aquí. No me eclipséis.
Aunque parezca que nos olvidamos de ti, nos olvidamos de ti.
No. Aunque lo parezca, es verdad. Sí.
Venga, va. Versiones de la sintonía. Ya está. Hemos lanzado lo que puede ser el gran hit de este verano.
El bombazo.
En el hoy por hoy.
Sí.
Lo acabamos de inventar. Más cosas para hoy.
Pues yo te iba a proponer mi primera propuesta.
Venga,
que
va.
A ver por dónde vas. Estamos ahí intentando. Creo que Eva ha conseguido hablar con ella. Si lo ves bien, ella puede. El artículo de Ana Iris Simón de este...
Uy, el de los hoteles.
El del sábado. El de Adult Only.
Sí.
El niños prohibidos, niños...
La
zona reservada para adultos.
La que se ha liado
porque hay un gran debate en red a raíz de la publicación de este artículo en el diario El País, y creo que Eva está hablando con ella y creo que nos puede atender. Si tú lo ves bien,
lo veo, es un temazo,
es un gran debate
hace tiempo, y vaya cómo estaban los ánimos este fin de semana en las redes.
Sí, ya. Bueno, este fin de semana en general, te diría
general.
Yo lo que pasa es que yo decía antes a Iñaki que esto de los only adults hay que tener cuidado, porque estos chavales que estamos prohibiéndoles cosas después son los que nos tienen que ir a visitar al geriátrico. Y estamos poniendo muchas pegas a este tema, ¿eh?
Sí.
Os lo digo.
Sí, tienes razón. Queda
a los apuntado. Que no tenemos fíos, por lo menos, yo tengo que cuidar de la gente de mi alrededor, porque si no,
¿quién me
va a sacar de vacaciones?
Total.
Pues oye, temazo, lo compro.
Lo compras.
Venga, más.
Guay.
Pues no sé si os suena que este miércoles hay un eclipse.
¿Qué
habéis leído algo?
Sí.
Entonces pues me he puesto yo a investigar. y resulta que me he topado con alguien interesantísimo, un caza eclipses. Se trata de un tipo que se ha pateado el mundo entero buscándolos. Se llama Alejandro Sánchez de Miguel, es astrofísico y experto en análisis de contaminación lumínica. Y tú dirás, ¿lo ha llamado? No. Lo tengo que llamar ahora a ver si me quiere coger el teléfono. Llegado de lunes, se me ha complicado la mañana y bueno, que ahora intento a ver si puede.
A ver si te hace caso. Venga, a ver si te hace caso.
Pues espérate. Que no haya nubes el día del eclipse. Le preguntemos a Rubén del Campo de la EMET, que es la persona más ocupada de España probablemente en este momento, y le preguntemos que cómo está la cosa de
que además,
nublado.
Rubén del Campo tiene una cosa muy buena. Que es que Navarro.
Entonces,
acabáramos.
Pues de todas formas, a las nubes hay que hacer como a los perros, no se les puede mirar a la cara. Os lo digo yo que soy. No se les mira y entonces el miércoles desaparecen.
Sí.
Nosotros en Asturias ya no miramos al cielo desde antes de ayer.
¿Cómo pinta por allí?
Buah, vamos a dejarlo así. El Cantábrico, yo muy traicionero. Ahora mismo te puede decir que va a hacer sol y mañana te dirá, bueno, vamos a ver si el Cantábrico ya te trae algunas nubes.
Hoy,
los ingleses seguro que nos mandan algo.
¿A esta hora qué hay? Allí.
A esta hora hay nubes y claros. Y tenemos una temperatura muy agradable que no os quiero decir para que no moráis de vergüenza.
Silencio.
Eso.
Venga, pues nada, vamos a poner en orden todas estas cosas, ¿no?
Venga.
Y nada, nos lanzamos a hablar de los hoteles solo adultos.
Solo adultos, sí.
¿Estamos por ahí?
Empezamos por ahí.
Venga,
yo creo.
Va.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. When you're on a holiday, you can't find the words to say. All the things that come to you, and I wanna feel it too.
Bueno. Voy a saludar ahora a Nair y Simón, pero... ¿Cómo es aquello de que quiere peces, no? Pues, ala, ¿qué está pasando?
Nada, que ha habido un problema con los cascos, pero ha sido fugaz.
Ha habido un pequeño... Se ha ido el sonido.
Algo está pasando con los auriculares.
Aquí también, en Asturias también, he de decir. Acabo de preguntar ya al técnico, digo, ¿pero quién se sentó aquí? Que está esto muy alto. ¿Quién está sordo? Y dijo, todos en la radio.
Eso sí. Bueno, digo que ahora voy a saludar a Nair y Simón. Pero hay que mojarse.
De acuerdo.
En este debate... sobre los hoteles solo para adultos, ¿sí? ¿En qué punto estáis?
Hay mucha división, ¿no? Debate esta mañana.
Pues cuando digo hay que mojarse, sí, sí. No me refiero
yo
a...
Yo me mojo. Fíjate que yo no estoy muy habitualmente de acuerdo con las columnas de Anaír y Simón, me provocan siempre debate y eso es bueno, ¿no? En este caso estoy súper a favor de su diagnóstico sobre ese apartamiento de la infancia de la vida adulta, ¿no? Que me parece un poco ridícula.
¿Más opiniones?
Sí, yo también estoy con Pepe, que me parece que estar separando a la gente por edad, por grupo social, es malo para la democracia, que parece una frase como muy grandilocuente, pero creo que en última instancia es así.
Y además, yo antes lo decía de broma, pero en realidad... ¿Qué estamos haciendo si estamos diciendo ya a los críos que no pueden estar en los sitios? Es que no sé, ¿qué tipo de personas estamos criando? Lo que tenemos que criar y personas que sepan estar, adultos que sepan estar con críos y guajes que sepan estar con gente mayor. No sé, yo no tengo críos y puedo entender a los que les molestan los ruidos y tal, pero bueno, a mí no me molestan por edad, a mí me molestan los ruidos de la gente en general.
Claro.
Me da igual que tengan 80 que tengan 6. Pero bueno, no sé, yo también estoy bastante en contra de el adult only, me parece demasiado, no sé, un poco pornográfico.
Creo que yo soy la discrepancia. Hemos dicho que había discrepancia.
Yo también discrepo.
Yo creo que mientras el derecho de una persona a ir a un hotel en el que no haya niños no quite el derecho a los demás a ir a un hotel en el que pueda haber niños, me parece que al final es un servicio como cualquier otro. Y que una persona que, por ejemplo, haya decidido en esta vida no tener hijos y tiene 7 días de vacaciones al año y quiere estar en un hotel en el que pues esté tranquilo de alguna manera... Porque decir que tener hijos o que haya niños por el camino sea que no haya tranquilidad no es cierto, pero es verdad que lo que decía Aitana un poco, yo creo que hay que educar a los niños en respetar, en estar bien en un sitio, ¿no? Y creo que no en todos los casos se ve, entonces pues también entiendo que haya gente que opte por ir a un hotel en el que no haya niños.
Y puedo entender el problema y puedo entender esa frustración, pero no estoy de acuerdo en el hecho de compararlo con, por ejemplo, prohibir la entrada a discapacitados. Creo que hay una especie de, hay una especie de salto bastante grande entre una cosa y
pues
otra.
Pues yo estoy en un término medio, no un término medio, estoy ahora mismo con muchas dudas, entonces no sé de qué parte del equipo ponerme aquí en este lado.
Bueno,
entonces,
la
a ver si, no sé, si Anairis me convence.
Miriam,
o...
Yo estoy como Pascual, la verdad.
Ahí en medio.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Anairis Imo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ay,
debatiéndonos.
Ay, bastante más tranquilos que en las redes, la verdad.
Gracias a Dios.
No, sí, sí, Anairis, ya ves.
¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre meterte en este berenjenal?
Pues porque no sabía que era un berenjenal tan grande como habitualmente ocurre. Yo creo que si he aprendido algo en los años que llevo escribiendo columnas es que cuando piensas, la voy a liar, estoy criticando a la Unión Europea, estoy criticando esta política, no pasa nada y pasa de largo. Y cuando das en un punto que normalmente es vivencial, que todos vivimos en el día a día, que son debates que se tienen en una terraza o en el mercado, pues entonces es cuando se lía la de la Mari Morena, ¿no?
Porque la gente lo sepa, si no lo sabe, ¿tienes hijos?
Sí, dos.
Vale. Dos unidades.
Dos unidades de hijos.
De ciudadanos que van a la piscina con manguito de la patrulla canina y a veces se tiran a bomba, claro.
Sí, claro, claro. Y a veces enfadan y a veces ríen y corren y cantan. Bueno, tu posición va un poco, va más allá que el mero hecho de hoteles solo para adultos, ¿no? Hablas de un modelo de vida que tiene que ver con, con que mucha gente tiene incapacidad ya para compartir espacios con gente.
Claro, yo creo, yo no quiero centrar, no es lo que he planteado si deben o no existir. O sea, el mercado permite que existan pues todo tipo de ofertas, algunas de ellas aberrantes, como poder consumir cuerpos de mujeres, que es defendido por mucha gente, o la gestación subrogada, poder comprar niños, ¿no? No creo que sea el debate, porque en el mercado cabe todo, hasta lo que consideramos terrible, ¿no? El debate es de qué es síntoma que existan espacios, no solo hoteles, también bodas. Cada vez se generalizan más las bodas con niños, o sea, sin niños. ¿Qué dice de nuestra sociedad? Yo creo que dice, pues, por ejemplo, que no convivir se puede comprar. Si a ti no te gusta convivir con gente ruidosa, vagón silencio. Si no te gusta convivir con pobres, palco VIP. Si no te gusta convivir con niños, hoteles solo para adultos. Dice también que en el momento en el que más hablamos de la infancia, de la crianza, de poner la vida en el centro, es cuando más segregamos precisamente a los niños, ¿no? Que aprenden además a ser adultos estando con adultos. Y hemos creado una oferta increíble de cosas para niños, parques de bolas, que hay uno en cada esquina. O sea, si quieres un negocio te vaya bien, pon un parque de bodas, menús para niños, hoteles para niños. Y sin embargo, lo que ellos necesitan es estar con adultos para aprender a ser adultos, ver adultos de sobremesa, bailando en las bodas, etcétera. Y luego una segregación que no se permitiría con estos grupos, no ya siquiera con discapacitados que decía el compañero, sino con otros grupos de edad. Yo voy a misa todos los domingos, soy católica, y quienes más molestan son los ancianos, porque les suena el móvil cada día una o dos veces, porque los pobres no lo saben poner en silencio y tampoco lo saben apagar cuando les suena. Y no se me ocurriría pedir la opción de, por favor, como este grupo demográfico por cuestión de edad.
Bueno, es que entonces quedarían las iglesias un poco vacías, también te digo.
Vacías, también es la verdad, por cuestión de modelo de negocio, igual no les interesa tanto como a los de los hoteles. Pero es así, yo creo que no lo veríamos permisible con ningún otro grupo demográfico por razones de etnia, de religión, ni de edad siquiera.
Y Anairis, ¿tú crees que tiene que ver un poco también con el hecho de que, claro, cada vez hay menos críos? Porque en las familias antes, cuando yo era pequeña, éramos 10, 12 nenos y ahora hay 2 o 3, como mucho. Y claro, ¿tú crees? O 3 como muchísimo. No de la misma pareja, digo en general. ¿Tú crees que tiene que ver un poco también con eso, con que de repente la sociedad deja de tener a niños a su alrededor y entonces no sabe cómo funcionar con ellos?
Puede que sí. Yo creo que es multifactorial. Pero eso siempre va a fomentar que haya todavía menos niños, porque si los niños son una especie de apestados sociales, sí. Si tú te subes a un ave con un bebé en brazos y hay 4 personas que te miran mal, pues no dejas de estar sintiendo que hay algo que está mal con ese niño, ¿no? Entonces, sí creo que aunque la familia sigue siendo la estructura mollar de nuestra sociedad, en algunos sentidos, y sobre todo en algunos sentidos en el debate, más que en la realidad, ¿no? Se nos permite con las familias y con los niños montar hombres de paja que no se nos permitiría con ningún otro grupo social, ¿no? Es que los niños molestan y los padres no los educan. esto no se nos permitiría con es que los solteros sin hijos, ayer se me ocurrió responderle a una señora muy faltona, siendo muy faltona yo con su, el grupo demográfico al que ella pertenecía, y claro, eso lo vio inadmisible. Sin embargo, decir que los niños son unos maleducados que salpican, bueno, montar un hombre de paja, sí, no ya con ya. Entonces,
pero una cosa, yo quiero volver al pasado, voy al Pascualín, ¿no? Y ahora sí, me llaman Don Pascual o Pascual, lo que sea, pero bueno, vuelvo al Pascualín. Pero yo cuando era Pascualín, yo recuerdo en casa de mi familia, bueno, normalmente en todos los sitios teníamos la mesa para los niños, el Totalmente. Cuarto para los niños, o sea que en parte, aunque estábamos, pero estábamos también un poco apartados de los adultos.
Claro, estabas apartado, pero dentro en casa de mi abuelo también había la mesa de los cagones, que claro, estar ahí era, vamos, un oprobio, era vergonzoso. Tú querías pasar a la grandería, a la mesa de los grandes, pero los adultos estaban ahí, casi como una aspiración, un mundo al que aspirar. Y estaban contigo y salían y formaban parte de ello, aunque obviamente los niños siempre van a tener en mi propia casa. Yo, somos mi pareja, yo y mis hijos, y ellos tienen su cuarto, obviamente, ellos tienen su mundo infantil, pero nosotros formamos parte de él. Y eso nos enriquece a nosotros. Mi punto es que al final hacer un mundo segregado, la pérdida es para los adultos, porque los niños son los mejores de nosotros, o sea, y capaces de ver el mundo con una lucidez, muchas veces con una inocencia de la que nosotros no somos capaces. Apartarlos es una pérdida, no tanto para ellos, que también, porque se les imposibilita ser adultos de algún modo y aprender, y también se les hace, se les critica mucho a los niños, no, es que ahora los niños son inmaduros, son impertinentes, y crear ese mundo solo para ellos solo va a perpetuar eso. Si ellos no ven pues esa educación, esas normas sociales, esas convenciones que tenemos los adultos, es que nunca los van a aprender, van a estar ser Peter Panes.
Sí, lo que yo apuntaba, lo que está diciendo ahora Ana Iris y también un poco lo que ha apuntado Pascual. Antes sí que existían mesas para niños y tal, pero siempre tenías el oído puesto. Es decir, yo, el Pepe Niño, lo que he aprendido escuchando a los mayores también. Te decían, en conversaciones de mayores no te metas, pero tú tenías el oído, tú tenías mirada, tú estabas presente.
Los rituales.
Entonces, si ahora te llevan, y cuando las pocas veces que he ido a una boda o con mis padres o a unas vacaciones, me han llevado. Entonces, he visto con ello, he visto a través también de sus ojos. Entonces, ahora te lleven a un rincón, es terrible, ¿no?
Claro. En mi casa se decía, cuando estábamos los niños con los mayores, decían tener cuidado que hay ropa tendida escucháramos ciertos temas. Hay ropa tendida.
Yo voy a añadir otro elemento más. Creo haberlo comentado ya, no sé si este verano hoy por hoy, pero en la antena sí, desde luego en Sergastro. Hay una cosa que yo leí hace no mucho en la política de reservas de un restaurante. Restaurante de tu tierra, además, Aitana, de renombre, que venía a decir no aceptamos niños a partir de determinada edad, de determinada edad para abajo y determinada edad para arriba sí. Y a continuación decían cosas del estilo de: todos los daños que provoque el niño lo paga el adulto. Si el niño provoca algún incidente, serán expulsados del salón,
¿no? ¿Qué fue, la fábrica de armas de Trubia donde fuiste a comer?
No, yo no fui a comer, o sea, lo vi en la política, de reservas. Y entonces, en ese momento yo pensé, bueno, una cosa es que tú digas, oye, por el tipo de comida que hago, este es un menú de degustación, es largo, no tiene sentido que venga un niño, no lo vas a saber valorar, el servicio se ve afectado. Bien, vale, muy bien. Pero de ahí a la criminalización del menor.
Total.
Del menor. Es que como me va a romper la vajilla, pues que sepa que le va a tocar pagar.
Yo, como familia de hostelera que soy, os digo que los críos no molestan en general. Los críos son críos. Y los que molestan son la gente mayor.
Bueno, Ana Iris.
No los mayores de edad, digo los adultos.
Disfruta del charco en el que te has metido, lo que queda de ver.
Para la semana que viene, tortilla con o sin cebolla, ya, Ana Iris. Ya rematas.
Muchas gracias, Ana Iris.
No, me dieron una idea que también es maravillosa, que es bares que aceptan o no despedidas de soltero. Que esto se está finalizando. Es un gran debate, ahí os lo dejo.
Ojo, no te metas ahí. Gracias. Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues nada.
Con el debate. Pasemos el abierto de repente.
Fíjate que yo creo que yo leí este fin de semana gente que decía: yo no tengo por qué soportar a los niños en el hotel, que pago mucho. Esas posiciones acaban diciendo más del adulto que del niño.
Total, claro, claro. Sí, sí. Y de los niños que conoces.
Pues el niño que conoces, claro. Venga, que seguimos, hablamos de Eclipse, ¿eh?
Sí, por favor. Porque resulta que, bueno, he suplicado un poco, me he salido un momento, he llorado un poco, y ha accedido a charlar con nosotros Alejandro Sánchez de Miguel, astrofísico y experto en análisis de contaminación lumínica. Está con nosotros.
Tú decías algo así como un caza eclipses.
Un caza eclipses, ¿eh?
Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Claro, dicho así, a mí me sale preguntarte: ¿cuántos eclipses has cazado?
Bueno, pues llevo 6 totales y un anular.
6 totales, ya. Más uno, 7. Pues no está mal, teniendo en cuenta que no hay eclipses totales todos los días. Y de estos 6 totales, ¿en qué lugares han sido? Seguro que recuerdas incluso hasta el orden en que lo viste.
Sí, sí, por supuesto. Pues en Austria, en Libia, China, Isla de Pascua, Australia y Estados Unidos.
Wow, wow. ¡Qué viajazos! Wow.
Oye,
¿y hoy? ¿Y mañana? Bueno,
pasado.
En Soria.
Por la zona de Palencia. Por
bueno, Palencia, muy bien.
Ya hay varias gente que nos ha dicho lo de Palencia, sí, sí, ¿eh? Sí. Otro día, del astrofísico de Canarias.
No se confía nada en el Cantábrico, la verdad, para las nubes.
No sé por qué será. Oye, Alejandro, claro, quienes habéis visto eclipses totales, es decir, es que es una experiencia que no se olvida. Es algo que no se va a volver a vivir. Tú has vivido 6. No sé si uno se acaba acostumbrando o todos emocionan igual.
No. Todos son diferentes. Además, pues la gente con la que vives un evento así, pues siempre es especial. Y bueno, pues uno, el de Australia, por desgracia, lo vimos detrás de las nubes. Así que evidentemente la tensión y la frustración, pues ahí también es parte del riesgo de esta afición.
Oye, pues hay que decir que eres un afortunado, porque si de 6 solo uno estuvo nublado...
Ya.
Vamos.
No está
sí,
mal.
Sí, sí. Bueno, y el de Australia, el de Austria... se nos despejó 15 minutos antes.
Nervios y tensión.
Salvado por la campana.
Oye,
¿eh?
¿Y cuál ha sido el más chulo y por qué?
El más chulo yo creo que fue el de Libia, porque bueno, pues estaba totalmente despejado, duró pues 4 minutos, y bueno, también el viaje a Libia, que ha sido una cosa, pues una ventana de oportunidad de 3 años, pues fue muy especial también, ¿no?
De la Isla de Pascua, que es bastante exótico, tiene pinta también. Por lo menos la narrativa parece buena. Ir hasta la Isla de Pascua a ver un eclipse.
Sí, sí, sí. Sí.
No. Y en Isla de Pascua nos llegó a llover unos minutos antes. Y además pues conseguimos hacer unas fotos de las bandas de sombra, pero no en el suelo, que es lo normal, sino en las nubes, que fue una foto, bueno, pues que...
Madre mía.
Muy especial, y de hecho es la portada de mi libro.
Yo quería saber, Alejandro, además, cómo llega uno a ser caza eclipse, porque me parece que lo tuyo es una cosa familiar.
Sí, sí, sí. Bueno, esto desde luego. Yo el primer eclipse que vi, lo vi con eclipse total, quiere decir, parciales había visto ya alguno, con 20 años, y bueno, pues después de darle mucho la paliza a mis padres... lo bueno fue que cuando lo vieron ellos también, pues les enganchó, y ya dijeron, bueno, pues ya sabemos cómo vamos a planear las vacaciones familiares el resto de años.
Qué bueno.
Claro, me imagino al niño diciendo: quiero ver un eclipse. Bueno, ya,
fuera del hotel.
Y los padres diciendo: pues no te vale un Playmobil, quiero ver un eclipse. Bueno, oye, pues nada, que disfrutes mucho, Alejandro Sánchez de Miguel, del eclipse de este año. Un abrazo y muchas gracias. Mira, por cierto, estate atento, porque vamos a saludar al portavoz de la EMET, a Rubén del Campo. Hola, Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos muy preocupados, Rubén. Todo el mundo está esperando que les digas que no va a haber nubes.
Esa es la gran pregunta del siglo, diría yo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que no vemos un eclipse total en España? Bueno, a ver, en ese sentido hay que decir que en general pues vamos a tener suerte, ¿no? Porque va a ser un día en el que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la franja de totalidad, pero hay excepciones.
Ay.
Claro, entonces, bueno, ¿qué zonas puede ser que haya nubosidad? ahora mismo es muy difícil concretar en qué puntos exactamente, ¿no? Pero bueno, norte de Galicia, comunidades cantábricas, ahí pues habrá los típicos estratos, ¿no? Las típicas nubes bajas que suele haber en estas fechas y que pueden fastidiar de alguna manera la visualización adecuada. Pero también es verdad que no va a ser una capa muy compacta y que puede haber aperturas de claros, a ver si en esos, en el rato, ¿no? En la hora de la totalidad, pues hay suerte. También en los Pirineos puede haber nubes, ¿no? Crecerán nubes por la tarde, típicas también de estas fechas, que pueden dar lugar a alguna tormenta y que todavía persistan a la hora del eclipse. Y después tenemos toda la franja, sobre todo del área mediterránea, del Mediterráneo, donde, como sabéis, bueno, pues el sol ya estará muy bajo en el horizonte, porque ya es bastante tarde. Entonces, ¿ahí qué ocurre? No es que vaya a estar nublado ahí, en el Mediterráneo, ¿no? En las zonas costeras o prelitorales del Mediterráneo, pero se pueden formar nubes también en zonas del sistema ibérico, de los sistemas penibéticos, que están muy lejos de la costa o de la zona mediterránea, pero que también, al estar el sol tan bajo, pues podrían de alguna manera ocultar el sol a esa hora. Uh-huh. Entonces, esas zonas, y quizás, ya para terminar, en la costa mediterránea andaluza también puede haber nubes bajas, y luego, aunque no será total el eclipse, pues también en el norte de las Islas Canarias, como suele ser habitual. Pero en general, esas zonas que son de más riesgo hay de que las nubes puedan chafar, ¿no?, de alguna manera la visualización plena del eclipse, pero en general, como digo, en la mayor parte de la franja de totalidad, pues es probable que tengamos cielos poco nubosos o despejados. Eso sí, ojo, porque va a hacer mucho calor y el peligro de incendios va a estar disparado, y eso también es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ya que me dejáis este ratito en la radio, pedir a todos los que vamos a salir, el primero, ¿no?, que vamos a salir al campo a ver el eclipse, pues que seamos muy prudentes, mucho cuidado con, por supuesto, con las colillas de tabaco, con botellas de vidrio que pueden hacer de lupa, mucha precaución para evitar provocar un incendio que, en caso de que se inicie, pues ya vemos lo difícil, ¿no?, que son, claro, que están siendo de controlar por las condiciones ambientales que tenemos estos días.
Claro. Pues de todas formas, Rubén, porque igual te llamamos el miércoles por la mañana. Si tienes un huequillo.
Pues aquí estaré.
Como para irte. Ahí sí podremos afinar un poquito más, ¿no? Sabiendo que luego
sí,
las nubes.
Seguro que... Sí, sí, la verdad, las nubes son caprichosas y, desde luego, a ver, el problema es que una pequeña nube que se te ponga justo en los 5 minutos, ¿no?, pues te fastidia. Claro. Pero bueno, sí que podremos dar un pronóstico pues un poquito más preciso ya de que hoy hemos hecho, ¿no?, la pincelada general, y a lo mejor pues podemos afinar un poquito en qué zonas hay más nubes o menos.
Voy a ejercer de navarrismo. ¿Tú lo vas a ver en Lodosa o dónde lo vas a ver?
Sí, yo lo voy a ver en Lodosa, sí.
Premio.
Porque tenemos un minuto y 14 segundos, si no recuerdo mal, que está bien, ¿no? Estamos en la franja de totalidad y, bueno, pues Lodosa, aparte de su gran gastronomía, y aprovecho pues para decir que hay unas vistas, ¿no?, hacia el río Ebro desde las peñas de yeso que tenemos, y ahí podemos ver el eclipse, seguramente sin nubes y con unas vistas fantásticas.
Vale, voy a tirar para casa. ¿En Tudela habrá nubes?
Pues no creo, porque estamos... lo único que puede pasar ahí, ¿no? Tenemos las sierras riojanas, en las que pueden crecer también algunas nubes de evolución, evolución diurna, ¿no? Las que crecen a partir del mediodía, pero es probable que ya a la hora del eclipse se vayan disipando o se hayan disipado por completo.
Bueno.
Esperemos que así sea.
Pues Rubén, el miércoles te volvemos a llamar.
Y el jueves. El
jueves va a pasar factura. Venga, gracias Rubén. Un abrazo. Venga,
un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.